Gloria a ti, Padre Celestial, gloria a ti. Eres grande, poderoso, maravilloso. Eres el Shaddai, el que es más que suficiente. Oh, gracias, gracias, gracias. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor para ti, Señor. Oh, gracias, Papá, gracias. Gracias, Jesucristo. Eres nuestro Señor y Salvador. Eres la cabeza de la Iglesia. Aquí estamos tus testigos en esta tarde, queriendo aprender cada día más para ser esos testigos que tú uses en estos postreros tiempos y que, como estudiamos anoche, podamos cruzar la frontera, porque la santidad y la plenitud de tu gloria van a la par. Oh, gracias, Jesús. Nada podemos sin ti, nada somos sin ti. Gracias, gracias, porque por ti el Espíritu Santo mora en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Sin ti nada somos ni nada podemos. Gracias, gracias por ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento del Padre y del Hijo, que sale de nuestros corazones como ríos de agua viva. Gracias, Señor, porque no hay cansancio y no hay demonio que nos haga no entender bien la charla de hoy. Todo cansancio, todo malestar sale de nosotros en el nombre de Jesús. Gobernador de las tinieblas de este mundo, estás atado en el nombre de Jesús. Oh, todo principado, toda potestad, todo espíritu que quiera molestar, fuera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tus ángeles. Gracias, 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 porque no podrá la desgracia dominarnos, ni la plaga acercarse a nuestra morada, porque tú le has dado la orden a los ángeles de protegernos en todos nuestros caminos. En sus manos nos habrán de sostener para que no caiga nuestro pie en alguna piedra. Andaremos sobre víboras y leones y pisaremos cachorros y dragones. Nos hemos acogido a ti, tú nos exaltarás, tú nos liberarás, tú nos saciarás de días numerosos y tú harás que podamos ver la salvación. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria al que vive. Estamos dando nuestra charla sobre los dones del ministerio. Ya tuvimos la vez pasada el ministerio del apóstol, que es lo primero que hay que ver y saber de él en una iglesia. Quiero hacerle esta observación. Acuérdense que estamos estudiando los dones del ministerio. Son cinco los ministerios. En las iglesias que ya se están formando como la de nosotros, tenemos que saber todo esto para saber cómo es que trabajan los dones en los que tienen ministerio. Después daremos la charla sobre los dones en general para que el pueblo sepa que todo aquel que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor lo usa con los dones. Pero ahora estamos aprendiendo los dones del ministerio, que son, ya ustedes saben que son cinco. ¿Entendieron bien? Ok, pues entonces vamos hoy con el profeta. Muy importante y hay que aprender muchas cosas sobre este ministerio. Dice, introducción, habla Kenneth Hagin. En febrero de 1959, el Señor Jesucristo, dice él, se me apareció y me habló sobre el ministerio del profeta durante ¿cuánto? Una hora y media. En el 1959. ¿Se dan cuenta? Eso fue el otro día. Entonces quiere decir que la iglesia, con este avivamiento grande que ha habido en todas ellas, a recibir el bautismo y tener un nuevo Pentecostés, que anoche pedíamos que haya otro, porque vemos que muchas iglesias están todavía sin utilizar todo ese tesoro que el Señor nos ha dado. Vemos, como dijo ahorita, en 1959 fue el otro día. Entonces, Kenneth Hagin fue llamado por el Señor para que él fuera el hombre moderno donde pudiera ser el padre de la fe. El Señor lo veía, como siempre decíamos, tenía sus ojos puestos en él. Comenzó Kenneth Hagin al darse cuenta en la Biblia de que el Señor sanaba, y él haber padecido esa enfermedad desde muy pequeño, comenzó a pedirle al Señor esa sanidad, a ver las citas de sanidad que había. Se topó con toda la cita de sanidad, la cita de prosperidad, y de ser de una iglesia fundamentalista, al Señor sanarlo, después de estar acostado por más de un año, al ser sanado, quiso aprender de los pentecostales. Oigan bien, todo aquel que tiene el bautismo en el Espíritu es pentecostal. Nosotros somos cristianos pentecostales. Los que tenían toda esta riqueza eran los pentecostales. Él fue aprendiendo de ellos, pero se dio cuenta un día de que no cabía ya en ninguna iglesia, porque los mismos pentecostales le faltaba lo que él ya estaba aprendiendo en el Espíritu. Entonces, al ver el Señor cómo había él tomado todo, fue que lo hizo el padre moderno de la fe. Por eso vemos que él, este libro de los dones del ministerio y todo lo que habla él, la inmensa mayoría han sido experiencias con el propio Jesucristo. Otras experiencias de él es buscando el rostro de Jesucristo. Así es que como un gran maestro nos enseña y debemos tratar de imitarlo. Por eso aquí él nos quiere decir ahora lo que el Señor Jesucristo en el 1959 le dijo. Jesús se le apareció y le habló sobre el ministerio del profeta durante una hora y media. Oigan bien, durante una hora y media Jesucristo estuvo hablando del ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Porque se necesitan los profetas. Porque se necesita no equivocarse para que los profetas puedan hacer su labor bien. Dicha visión está detalladamente escrita en mi libro Yo creo en visiones. Mucha de la información contenida en este libro, incluyendo la de mis libros El ministerio de un profeta y El don de profecía, me fue revelada en dicha visión. No sé si aquí lo tenemos, si no lo tenemos hay que encargarlo. Es uno de los libros principales para el cristiano, porque nos va haciendo que le tengamos amor a la vida en el Espíritu, a que sepamos que nosotros cada día tenemos que vivir más en el Espíritu, tener cada día más comunión. Así que es un libro que ayuda mucho. Entonces comienza por la primera de Corintios 12:28, que lo hemos dado en todos estos estudios, en la página 1201. Oh, santo. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, y en segundo lugar, ¿a quién? A los profetas. Efesios 4, versículo 11, la página 12:24, nos dice, Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. A mayúscula. ¿Hay profetas hoy? Número uno. Hay algunos que te dirán que hoy no existe el ministerio de profeta, que había profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero que no hay ninguno hoy. A minúscula. No hay evidencia en las Escrituras de lo que dicen. Recuerden que si ya todos estos ministerios hubieran pasado, la Biblia tenía por obligación que decirlos. Los fundamentalistas dicen que con los hechos de los apóstoles terminó ese período donde el Espíritu Santo estuvo aquí y pasaron esas cosas, pero que ya eso pasó, que ya los dones no son y que no hay que recibir el bautismo en el Espíritu y que no se manifiestan los dones. Eso no es lo que dice la Biblia. Si eso fuera así, la Biblia lo dijera. O los hechos de los apóstoles tendría obligatoriamente que tener la palabra fin. para que supiéramos que nosotros, en este tiempo, ese Dios amoroso y misericordioso nos había dejado aquí a solas para que nosotros nos las averiguáramos. Y el Dios que nosotros le servimos no es así. El Dios que nosotros le servimos ha formado su iglesia en excelencia. Y lo que necesita cada día es que los cristianos sepan lo que son, lo que tienen, para poder ser usados y que ese mundo perverso se convierta y que las iglesias, los cristianos, cada día crezcan más espiritualmente. Dos, la palabra de Dios nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La cita de Efesios 4:11. A minúscula. Algunos dicen que los únicos ministerios que tenemos hoy son los evangelistas, pastores y maestros. La palabra de Dios no hace diferencias entre los ministerios. Me parece que la lista o debe ser aceptada toda o no aceptemos nada de ella. Pero no vamos nosotros a quitar lo que nosotros querramos. ¿Para qué propósito fueron dados? Dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fue que fueron dados. ¿Es que ya son perfectos los santos? ¿Hay alguna obra del ministerio hoy? ¿Necesita edificación el cuerpo de Cristo? Entonces todos los dones del ministerio deberían estar en funcionamiento. Dichos dones del ministerio serán necesarios hasta que Jesús venga por su iglesia. Son necesarios los dones siempre, siempre. Amén. ¿Qué es lo que constituye la función de un profeta? Comentando en lo que el Nuevo Testamento en griego dice sobre el profeta, un profesional destacado en griego dice, el profeta habla cuando es impulsado con una inspiración repentina, iluminado por una revelación súbita y momentánea. Aquí parece fundamental el hecho de hablar lo que proviene de una revelación espontánea y que es relacionado con hechos del futuro o con la voluntad del Espíritu en general. Esto es importantísimo, porque no podemos inventar profecías. La profecía es el don que más ayuda a que la fe salga de nosotros. Porque como es instantánea, tú tienes que abrir la boca, ir diciendo lo que tú estás percibiendo. Y a veces no percibes nada. Yo me paro aquí, yo la mayoría de las veces no sé nada. Porque tiene que ser así. Yo no puedo ponerme a pensar, entonces, ah, mira, esto está, ay, mi pueblo mío, mira, está cantando esto, déjame correr, porque, no, es instantáneo, aleluya. Hay que saber que cuando uno percibe como esa cosa que ustedes saben cómo es, que algo que uno dice, ay, pero tengo que hablar, se me sale de aquí. Pero tiene que ser instantánea, no se puede inventar. Lo mismo que no podemos estar paseando y se me ocurre algo, pues mire, está la profecía que quiere el Señor. No, es instantánea. Ahora, tú estás en tu casa y te puedes sentar y percibir que viene una profecía, todo eso instantáneo y tú vas escribiendo. Está bien. Pero no ponerte a pensar, porque esto no es de aquí, esto es de aquí. Ténganlo eso por sabido. Es muy importante. El profeta habla directamente, inspirado por el cielo, una revelación repentina, no algo que él pensó, es algo que recibió sin pensarlo en un momento de inspiración repentina. Esto hay que grabárselo en la mente y en el corazón. Para llegar al ministerio de profeta, primeramente uno tiene que ser un ministro del Evangelio, separado y llamado al ministerio por Dios. Estamos hablando de los ministerios, ¿eh? Ministerio del profeta. No estamos hablando de que usted, el Señor, le puede dar una profecía. Para darle a usted la profecía, usted no tiene que trabajar en el ministerio. Usted tiene que ser una oveja, aunque sea corriente, no importa. Pero estamos hoy hablando los dones del ministerio. Para un profeta, poderlo llamar en una iglesia que tenga el ministerio del profeta, tiene que ser una persona, como está diciendo aquí. ¿Entendieron? En el 2. Para llegar al ministerio de profeta, primeramente uno tiene que ser, ¿qué? Un ministro del evangelio, separado y llamado al ministerio por Dios. El profeta es un don del ministerio. No hay profeta entre aquellos que nosotros llamamos laicos. Un laico puede profetizar. Aquí el laico, creo que la palabra no está correcta. Aquí ponen al laico como las personas en la iglesia, como nosotros decimos ahora las ovejas, que no tienen los ministerios, no están trabajando en un ministerio y lo ven como laico. Nosotros en español no lo decimos así. Aquí dice un laico puede profetizar, pero uno no es un profeta por el mero hecho de profetizar. Tengan eso bien sabido, que después comienza, yo soy profeta. No, hay que tener cuidado. Pablo animaba ¿a quién? A toda la iglesia de Corinto para que profetizaran. Primera de Corintios 14, versículo 1, en la página 1202. Pablo les decía a los corintios, empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Siempre les digo a ustedes que esa palabra, ambicionen los dones, no creo que sea la muy correcta, porque el ambicionar para nosotros es algo como que me quita el sueño, que yo que lo quiero, que yo lo necesito. No, es hacerle ver al Señor que estamos nosotros en sus manos y que cuando Él nos quiera usar, nosotros estamos dispuestos. Estamos dispuestos a ser usados, como Él quiera, para su gloria. ¿Se dan cuenta? Pero no, ay Señor, dame ahora el don de la profecía, pero el don de la profecía. No, no, no. Eso puede ser que sea ambicionar, pero no es en realidad lo que el Señor quiere de nosotros. Yo creo que suena más hermoso, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Si me necesitas para tu pueblo, heme aquí, heme aquí. Haz tú las cosas como tú quieras. A lo mejor no te quiere ese día para una profecía. Te quiere a ti para un chiquitito que está por ahí, dale un abrazo, un beso. Y al tú comportarte de esa forma, entonces el Señor ya dice, déjame la próxima. Le voy a dar a esa persona una profecía. Porque no la veo que tienes entusiasmo tan grande por los dones que pueda hacerle daño. ¿Entendieron? Después definió con simplicidad lo que es el don de la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Amén. Esas tres cosas, mis queridos hermanos, hay que tenerlas pendientes cuando alguien viene y le da una profecía. Si le dice que usted se va a morir mañana, ni edifica, ni exhorta, ni consuela. Si le habla de algo que no es agradable, eso no es. Hay que estar muy pendiente de esto, porque el profeta, uno, con todo el amor del mundo, puede pararlo si no es cierto. Amén. Kenneth Hagin, cuando le daban profecía, decía, un momento, a veces lo oía, lo guardo en el corazón, y cuando el Señor me lo diga a mí, entonces muchas gracias. Otras veces le decía, pero ¿y por qué el Señor no me lo dice? Tengan cuidado, porque el pueblo de Dios carece de sabiduría. Se deja llevar. Y hay que tener mucho cuidado, porque tenemos el enemigo que está pendiente para hacernos bromas pesadas. Luego, la respuesta para la pregunta, ¿son todos profetas? Ciertamente es no. página 1201, Primera de Corintios 12, versículo 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todo? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahí ha habido un cambio con los tiempos. Ahí hace ver, y todos hablan en lengua. Ya se sabe que hoy en día se debe hablar en lengua, porque es el único don que nos edifica. No es que esto es para alguno, no. El don de lengua es para todos. Para todos. Y como ahí dice, el don de lengua, entonces abajo dice, ambicionen los que son mejores. Anhelen los que ustedes crean que pueden ayudar más al pueblo de Dios con ellos. Eso es lo que quiere decir. Amén. Pero fíjense que dice ambicionen. Ah, entonces el don de lengua no es para todos. Ah, pero yo quiero el don de lengua. Yo eso lo he visto desde los años, bueno, nada, desde que comenzó las iglesias a recibir esta renovación, de que enseñaban a uno que el don de lengua es para todos. Porque fíjense que los hechos de los apóstoles, dice la Biblia, que el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Todos hablaron en lenguas. Todos hablaron en lengua. Es el único don que nos edifica. Es el don que más nos ayuda, es el don que necesitamos para adorarlo, es el don que necesitamos cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles lo que nosotros no sabemos pedir, y es importantísimo porque Satanás no entiende ni pío. Entonces, en nuestras conversaciones, en nuestro idioma, él lo entiende todo, y los espíritus malignos pueden hacernos muchas travesuras al nosotros hablar, pero cuando hablamos en lengua, es diferente. Así que si tú no tienes todavía las lenguas, ya tienes el bautismo en el Espíritu, trata y ponte en tu casa. O cuando hablamos aquí en lengua, aquí hay un momento muy hermoso de adoración. Eso no lo tienen en todas las iglesias. Cuando ya estamos adorando en lengua, que comienza el coro abajo, no se quede callado, que esto no es un show. No se queden callados. Ustedes abren su boca. Y ustedes verán como, ¿cómo va a salir algo? Ustedes dicen, ay, pero esto está bueno. Pero hay que estar dispuesto. Hay que saber que cuando llegamos aquí, y cuando llega el momento de la adoración, por las canciones que estamos oyendo, esto va a ser grandioso. Pero tiene que unirse toda la asamblea. Toda la asamblea. Para que el Espíritu pueda hacer la obra que quiere hacer con cada cual. Y en ese momento lo que el Espíritu quiere es que nosotros le cantemos o le hablemos al Señor en lengua lo que nosotros con nuestro intelecto no podemos. Así es que es muy importante que en ese momento todo el mundo perciba lo que el Espíritu Santo esté haciendo y sean todos partícipes de ese momento. Hay que hacer una diferencia entre la profecía, lo que dijimos ahorita, y el ministerio de un profeta. A pesar de que un profeta puede profetizar. Aquí lo que nos está haciendo ver es lo que dijimos del principio. Estamos estudiando los dones para esos cinco ministerios. Pero el don de la profecía lo puede tener cualquiera que tiene el bautismo en el Espíritu. Hechos 21, del 8 al 11, en la página 1163. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Qué lindo eso, ¿eh? Gloria a Dios. Llevábamos allí varios días. Cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Las cuatro hijas de Felipe profetizaban. Esto significa que estaban obrando en el simple don de profecía. No tenían ministerio de profeta, ¿ok? Hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ágabo era profeta. Y a pesar de que un profeta pueda profetizar lo que le es revelado, Ágabo no está profetizando aquí. Simplemente está diciendo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. ¿Ustedes ven? ¿Por qué? Bueno, porque no era edificación, ni de exhortación, ni consolación. Entonces uno va juzgando la profecía. Para tener el ministerio de profeta, uno debe tener una manifestación más consistente de al menos dos de los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de discernimiento de espíritu. Esos son los dones de revelación. ¿Cuáles son? Palabras de sabiduría, palabra de ciencia o el discernimiento de espíritu, más la profecía. ¿Se ven ustedes que hay que estar juzgando? Los tres dones de revelación son, vamos a estudiar cada uno para saberlo. Palabra de sabiduría, ¿qué es? Una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios concerniente al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. Es una revelación que siempre habla del futuro. Cuando usted recibe algo y no es para ahora, sino para el futuro, usted está teniendo un espíritu de revelación de sabiduría. ¿Entendieron? Palabra de ciencia, una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios concerniente a realidades o hechos en la mente de Dios, relacionados con personas, lugares o cosas. Es una revelación siempre en tiempo presente o pasado. Y el discernimiento de espíritu es un conocimiento profundo sobrenatural del mundo de los espíritus. Es ver en el mundo de los espíritus. Este discernimiento de espíritu, se pueden ver los espíritus buenos, pero se pueden ver los espíritus malos. Amén. Hay algunas personas que se manifiesta el discernimiento de espíritu, pero nada más con los espíritus malignos. Debe ser con los dos, ¿ok? Cualquier creyente lleno del Espíritu Santo puede tener manifestación de dichos dones según la voluntad del Espíritu y la necesidad. ¿Quiénes son? Cualquier creyente. Pero un profeta tomará el lugar de predicador o maestro, teniendo una manifestación más consistente de los dones. ¿Se dan cuenta? La diferencia está en que el profeta tiene este ministerio. Llega a ser un don del ministerio en un nivel más alto. ¿Entendieron? El profeta es aquel que tiene ¿qué? Visiones y revelaciones. Hay tres tipos de revelaciones y tres tipos de visiones. Como estamos hablando de profeta en el ministerio, todo esto, si tú has comenzado a percibir algo, si ya tú estás predicando y enseñando, no te mortifique y tú dices, bueno, pero entonces a mí me falta mucho, porque yo no he percibido esto. No, esto se va al paso. Esto se está enseñando para que se sepa, aleluya, para que cuando vaya llegando no nos coja de sorpresa y sepamos qué hacer con él. Hay tres tipos de revelaciones y tres tipos de visiones. La revelación de tipo mayor y la visión de tipo menor son similares y algunas veces un individuo no puede ver la diferencia. ¿Entendieron? Una visión espiritual. Una persona puede tener una visión en su espíritu o ver en su espíritu. Esta es la primera visión y la visión de tipo menor. Por eso es que Kenneth Hagin, el Señor le enseña y le dice, En otras palabras, el Señor estaba ya cansado de haber hecho sus regalos, porque los dones son regalos, y que su pueblo no supiera manejarlos. No supiera manejarlos, porque han pasado muchas desgracias en el mundo. Muchas, muchas, a nombre de Jesucristo. Porque han tenido los dones y no han sabido qué hacer con ellos. Entonces, si tú no tienes un estudio sobre ellos, si tú no aprendes como están aprendiendo ustedes ahora, cuando lo reciben, no saben qué hacer con ellos. Y a veces se cometen muchas imprudencias. Y el Señor no quiere eso. Vamos a ver un ejemplo. Dice que una visión espiritual, una persona puede tener una visión en su espíritu o ver en su espíritu. Esta es la primera, y la visión de tipo menor. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de vivir en el espíritu? Porque es que ahí es que se va formando todo. Y con el espíritu es que lo vamos entendiendo todo. Por eso yo le decía ayer que ya aquí en la iglesia hay algo muy hermoso para que el Señor pueda trabajar en ustedes. Y era lo que yo decía ayer con los programas de televisión, con la gente de aquí. Indiscutiblemente que el que nos ha estado entrevistando es un gran entrevistador. Una persona inteligente, viva, y que se da cuenta de las cosas, y es cristiano. Y como yo le decía anoche, yo le captaba mirada, y claro, el Espíritu me revelaba. Y como que él decía, pero ¿y esta gente? Era lo que él percibía que no podía decir. ¿Y esta gente qué tiene? ¿Qué tienen? Yo podía percibirlo, que le salía a él y no podía decirlo. Entonces, eso que tienen ustedes es una diafanidad. Es algo como muy de niño. Es el primer paso, óiganlo bien, para poder el Señor manifestarse con los dones. Y poder uno entrar en este mundo espiritual. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy aprendiendo esto. Señor, heme aquí. Entonces el Señor los va llevando con esa cortina que se abrió, que se rompió, ¿verdad? Ven al mundo espiritual. Y usted va entrando. Yo lo estoy haciendo con mi cuerpo. Y ustedes lo están tomando, viendo a lo mejor que es el cuerpo, pero el Señor los va a ayudar a saber que no es el cuerpo que entra, que lo que va entrando en ese mundo espiritual es nuestro espíritu. Como se están haciendo niños, aleluya, ¿qué pasa? Que el Señor le dice, ven, y el Espíritu Santo le dice, ven, que te voy a enseñar. Entonces uno va entrando, ¿y qué es esto, Señor? Y así es que tú usas uno. Entonces cuando tengan la profecía, ¡uy, Jesucristo! ¿Por qué bueno tuvo eso? Porque ya al entrar en ese mundo espiritual, ustedes le van dando toda la gloria a Él. Y ustedes, todo lo que hagan, ustedes saben que son simples instrumentos en sus manos. Eso es importante. Sin eso no puede suceder lo que el Señor quiere que suceda. Por eso yo sé que está preparando esta iglesia para esos acontecimientos. Ahora, cualquier cosa que ustedes persigan, Espíritu Santo, explícame. Mira, ya yo en el libro fui aprendiendo esto. ¿Le pasa cualquier cosa? Ustedes van a su libro. Espérate, yo creo que a mí me pasó esto, Espíritu Santo. Pero explícame más. Y el gozo de servirle al Señor. Sin eso, el Señor no va a poder hacer la obra que tiene para la iglesia Más que Vencedores. ¡Aleluya! De aquí van a salir ministerios. Y de aquí habrá personas con los dones en el momento que el Señor quiera de ustedes. Porque es que hay una nueva etapa. Hemos subido otro peldaño. Importantísimo. Algo que no todas las iglesias lo han podido captar. El Señor, en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, en querer hacer las cosas como Él quiera, nos ha escogido a nosotros, porque nosotros no tenemos dónde ir. Ustedes podrán caminar, ustedes podrán viajar, Ustedes podrán ir alrededor del mundo. Ustedes podrán visitar iglesia. Pero lo que estamos viviendo aquí es difícil que lo encuentren. No hay vanagloria. Lo que hay es que ya estamos casi sin hacerle caso al cuerpo, sino tú en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que hay que enseñar. Aquí hay personas que son de otras iglesias, quien yo amo mucho, y creo que soy cubierta de ellos. Y ellos también van a hacer esa obra. Todo el que está aquí está comprometido con el Señor, para que el Señor nos use a todos en esta manera diáfana, de rendirle todo el honor a Él. No tomarnos nada para nosotros. Pero acuérdense, ir caminando por ese mundo espiritual. Espíritu Santo, pero esto es grande. Ahora no está viendo nada. Yo tampoco estoy viendo nada ahora. Pero Él va a hacer que veamos. Porque estamos dando el primer paso. Y es apoderarnos de ese mundo espiritual que Él tiene para nosotros. Acuérdense de eso y grábenselo en su memoria y en su corazón. Ejemplo, Saulo en el camino de Damasco, relatando su experiencia, Pablo nos dice que cuando la visión ocurrió, sus ojos fueron cegados y no podía ver. Pablo no vio al Señor con sus ojos físicos. Él vio en el reino espiritual. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el Señor le está abriendo a ustedes los ojos, del reino espiritual. Más tarde, Ananías oró por él para que recibiera la vista. ¡Qué lindo eso que le pasó a Pablo! Sus ojos espirituales se abrieron y vio a Jesucristo y conversó con Jesucristo. Y fue aquello tan grande que se le cerraron sus ojos en lo natural. No podía tener los ojos espirituales abiertos y los naturales porque estaba viendo con los espirituales a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo eso debe anhelarse. Porque el Señor le gusta también hacer las cosas cuando uno lo desea. Ahí es donde la palabra ambición, yo la cambiaría por otra. Yo la cambiaría por ese deseo de que Él se manifieste. Por ese deseo de nosotros entrar en ese mundo espiritual. Y cada día tener nuestros ojos espirituales más abiertos. No importan los corporales. Le decimos al Señor, Señor, lo necesitamos mientras estemos aquí. Pero que los ojos espirituales se abran para ese mundo hermoso que tiene el Señor para nosotros desde aquí. Ahora vamos a ver un éxtasis, lo que significa. Jesús me mostró, dice Kenehagan, que el éxtasis es la segunda clase de visión más alta que una persona puede tener. Cuando uno cae en éxtasis, sus sentidos físicos quedan en suspenso durante el momento del trance. No está consciente del lugar donde está, ni de todo lo que tiene contacto con el mundo físico. No queda inconsciente. Lo que ocurre es que queda más consciente de las cosas espirituales que de las cosas físicas. Ejemplo, Pablo. Cuando Pablo fue a Jerusalén la primera vez, él dijo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi. ¿A quién vio? A Jesús. ¿Qué me decía? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirá mi testimonio acerca de mí. Hechos 22, 17 al 18, en la página 1165. Vayan poniendo la página en tinta o en lápiz, para que cuando estudien, pues les sea más fácil, no tengan que estar buscando, sino que ya usted sabe la página. Vamos a ver el ejemplo de Pedro. El capítulo 10 de Hechos nos relata la visión de Pedro en la cual el Señor le dijo que llevara el Evangelio a los gentiles. Pedro subió a la azotea para orar, ¿y qué pasó? Y le sobrevino un éxtasis, página 1148. ¡Oh, santo! Le sobrevino un éxtasis, el versículo 10 lo dice. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. ¡Aleluya! Cuando le sobrevino el éxtasis, Pedro vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. De la Biblia aprendemos que a Pedro y a Pablo les sobrevino éxtasis y vieron en el mundo espiritual. Pablo tuvo el éxtasis también al ver a Jesucristo. Aleluya. La visión consciente. Esta clase de visión es la mayor de todas. Cuando ocurre, los sentidos físicos no están en suspenso. La persona tiene los ojos abiertos, posee todas sus capacidades físicas, pero puede ver en el mundo del espíritu. Está en las dos cosas. Amén. Experiencia personal. Dice Kenneth Hagin: esta es la clase de visión que tuve cuando Jesús se me apareció en 1959 y me enseñó sobre el ministerio del profeta. Yo vi a Jesús que entraba en mi habitación. Yo oí sus pasos. Lo vi entrar en mi habitación tan claramente como he visto a cualquier hombre en mi vida. Ahí estaban, viendo en el mundo espiritual y viendo en lo natural. Le vi sentarse al lado de mi cama. Oí su voz. Lo mismo que puedo oír la voz de cualquier otro hombre en mi vida. Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados videntes. Ellos veían y sabían cosas sobrenaturales. En la visión que tuve con el Señor, me recordó a Saúl, cuando era muchacho y estaba buscando alguna de las asnas de su padre que se habían perdido. Primera de Samuel 9. Cuando él las buscaba, el criado le sugirió ir al profeta para preguntarle dónde estaban las asnas, porque él sabría dónde estaban. Saúl fue al profeta Samuel y este le dijo que ya hacía 3 días que las asnas habían sido encontradas y ahora andaban buscándole a él. Samuel supo esto de una manera sobrenatural. Samuel le pidió a Saúl que esperara, ya que tenía una palabra de sabiduría concerniente al plan de Dios para él. La sabiduría es futuro. Saúl entonces fue ungido para ser el primer rey de Israel. Claro está que Samuel no sabía las aventuras de todas las asnas que andaban por Israel. Es posible que hubiera muchas asnas perdidas en aquellos tiempos, pero Dios tenía un propósito al darle la revelación en aquel dado tiempo, ya que se trataba del futuro rey de Israel. Aquí viene una experiencia personal de Kenneth Hagin. Una vez visité a un pastor en el lugar donde estaba construyendo una iglesia nueva. Después de mostrarme el proyecto, los dos nos marchamos a nuestros coches respectivos. De repente, el Señor me habló para que yo avisara a dicho ministro y le dijera que a no ser que se juzgara a sí mismo respecto a su dieta, sus asuntos financieros y su falta de amor por los hermanos, no viviría mucho más. ¿Se dan cuenta? El Señor lo escogió para decirle estas 3 cosas. Pero hay algo muy importante. A menos que Él no se juzgara a sí mismo. Por eso vivimos enseñándole a ustedes que hay que juzgarse. Porque cuando tú te juzgas todos los días, el Señor no te juzgará. Y de esas 3 cosas que le faltaban a él respecto a su dieta, sus asuntos financieros y su falta de amor por los hermanos, si él hubiera estado pendiente de eso, se hubiera juzgado: ay, Señor, mira que no amo, ese amor tuyo no sale de mi corazón, ay, Señor, no hay forma, que la dieta, perdóname, ay, 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 mis asuntos financieros no los estoy llevando como es, perdóname. Entonces el Señor se manifiesta, pero este hombre no hacía, este pastor no hacía nada de eso. Salí de mi automóvil para decírselo, pero alguien se adelantó y se puso a hablar con él. Regresé a mi auto para esperar y allí me puse a pensar. Yo sabía que probablemente no aceptaría las palabras que quería decirle, ni cambiaría la falta de amor que sentía por los hermanos, y posiblemente me daría una bofetada. Mientras estaba meditando en esto, el ministro se marchó sin yo poder avisarle de lo que el Señor me había dicho. Esa fue la última vez que le vi. Él murió 3 años después, a pesar de que era bastante joven. Aquí, Kenneth Hagin, me imagino que diría: cónchale, Señor, no he debido. He debido de esperarme, he debido de... Pero, como él no hizo esas 3 cosas, pues, se fue. ¿Se fue para el infierno? No, no estamos diciendo que se fue para el infierno. A veces la gente se va antes de tiempo. Y no va para el infierno, va para el cielo, porque el Señor dice, total, este está de adorno en la tierra. ¡Ay, santo! Para que esté de adorno en la tierra, mejor me lo traigo para acá. Amén, amén. Gloria a Dios. En 27, el AF. La palabra revelado, entre comillas, es usada en relación con ¿qué? Con el ministerio del profeta. Primera de Corintios 14, 29 y 30, en la página 1203. Asimismo, los profetas hablan dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Esas cosas aquí todavía no se pueden hacer, porque es una iglesia muy grande. Yo creo que los miércoles, ahorita, vamos a poder hacer todas esas cosas. Y habrá manifestaciones de los dones, y podrá el que tiene una profecía decirla, y el que tiene otra profecía decirla, y tres profecías. Pero si hay uno que quiere decir otra cosa, pues dice ahí que se le puede dejar. Eso casi siempre es cuando las iglesias son pequeñas. Porque acuérdense que la casa quisimos que se profetizara, y se armaban unos tollos, porque a veces uno profetizaba aquí adelante y otro profetizaba allá atrás. Es muy difícil cuando los locales son tan grandes, pero yo creo que de los miércoles saldrá de todo. El profeta puede comunicar sus revelaciones a través del ministerio de la profecía. El profeta puede comunicar sus revelaciones simplemente diciendo lo que dice el Espíritu Santo. Hay que juzgar las revelaciones. Comentarios. Cuando Dios está obrando conmigo, dice Kenneth Hagin, me gusta si otros me juzgan. Todos aquellos que se molestan cuando son juzgados por sus revelaciones o profecía están equivocados. Posiblemente tienen orgullo espiritual. Ahí hay que tener cuidado, era lo que decíamos el otro día. Es un cuerpo unido por las coyunturas. Entonces a nadie le debe dar coraje cuando se le llama la atención. Al contrario, aceptar. Ahora, por lo general, en la iglesia Más que Vencedores, a través de todos los tiempos, son profecías que nos edifican y nos hacen sentir bien y no son difíciles de juzgar, porque a mí el Señor me usa para esas cosas y cuando los muchachos daban la profecía, era también así. Quiere decir que hay que juzgar cuando uno dice, ¿qué es lo que está hablando? Esto está medio complicado. Entonces, mira, ten cuidado al tú hablar esa profecía. Alguien me dirá, pues el Señor no comete errores. Ciertamente que no. Pero esos dones espirituales son manifestados por medio de seres vivientes que son imperfectos. Nos equivocamos. Y a veces es mejor equivocarse que quedarse callado. Es mejor estar dispuesto. Señor, úsame. Ay, no, ¿y si esto será de Dios? ¿Y si no será de Dios? Cónchale, después de todo, tú no eres del diablo, tú eres del Señor. Pero aunque uno se equivoque, uno no debe quedarse callado cuando con las manifestaciones de los dones. Es como el agua que fluye por una tubería. El agua puede tomar un poco de sabor de la tubería. Otras personas también tienen el Espíritu de Dios, especialmente aquellos en el mismo ministerio. Este es el motivo por el cual la palabra dice, y los demás juzguen. Algunas veces los profetas, ¿qué? Anuncian lo que va a ocurrir. Ágabo, él predijo que vendría una gran hambre. Hechos 11, 28, en la página 1150. Él predijo lo que ocurriría a Pablo. Hechos 21, 10 y 11, la página 1163. Te lo dejo de tarea. Ven el ejemplo, lo estudian, lo meditan y Espíritu Santo, háblame. Algunos no creen que sea bíblico el dar profecías personales. Ellos no creen que un profeta pueda tener un mensaje para un individuo. Ágabo lo tenía. Hechos 21, del 10 al 11, la página 1163. Ya lo habíamos leído. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu, y le dijo lo que le iba a pasar a Pablo a través de los judíos. Él no prohibió a Pablo que fuera a Jerusalén, simplemente le dijo lo que allí ocurriría, y ocurrió. ¿Se dan cuenta? Él pudo tener esa profecía personal para Pablo, pero no era para que no fuera, era para que Pablo supiera ya de antemano lo que le iba a pasar. Muchas veces Dios me ha mostrado cosas como estas que han bendecido y ayudado a individuos. Necesitamos dichas manifestaciones en estos días. Amén. Dios nos muestra cosas de acuerdo a su voluntad para prepararnos para el futuro. Una persona, sin embargo, no puede usar el ministerio del profeta cuando le parezca o quiera. Es como el Espíritu quiere. Ahí hay que tener cuidado, porque hay gente que visita a los profetas con su segunda. No, es cuando el Espíritu quiera, no es cuando el profeta quiera, ni cuando la persona quiera. Dios usa algunos, en algunas ocasiones, para que lleven un mensaje a cierta persona. Después, dichos individuos piensan que pueden ir dando mensaje a todas las personas. No, aquellos que siempre están dando mensajes personales y profecías a toda persona están equivocados. Ellos son fanáticos y están en peligro. Cuidadito, cuidadito, y se lo he dicho mucho. Después nada más se cree en ese profeta, se alejan de las iglesias, se alejan de todo, y el sistema de Satanás con las brujas se toman para el Señor. Y ahí viene el enemigo a hacer de las suyas. Satanás puede guiarlos y ciertamente lo hace. Yo soy de las que creo que Satanás se mueve más en las iglesias cristianas que en el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Hay una similaridad entre el ministerio del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No obstante, el profeta bajo el Nuevo Testamento no ocupa la misma posición del profeta del Antiguo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento se dirigían al profeta para pedir dirección y guía. Los únicos ungidos por el Espíritu de Dios eran el rey, el sacerdote y el profeta. Entonces necesitaban el profeta para todo. El resto del pueblo no tenía la presencia tangible de Dios en sus vidas. La presencia de Dios estaba encerrada en el lugar santísimo. Ellos no tenían el Espíritu de Dios sobre ellos ni en ellos. Solamente algunas veces Dios decidía salirse de lo corriente, como en el caso de Gedeón. Por lo demás, el pueblo iba al profeta para ser guiados. Bajo el nuevo pacto no es bíblico el buscar la dirección y guía de un profeta. No es bíblico. Amén. Jesús me dijo esto cuando se me apareció en el 1959. Nosotros tenemos un mejor pacto. Nosotros tenemos la misma presencia de Dios en nosotros que estaba encerrada en el lugar santísimo. Siempre le digo la importancia de nosotros, tan grande, tener a Dios en nosotros. No tener que ir a buscar en ningún lado la presencia de Él. Él está viviendo en nosotros. Nuestros cuerpos se transforman en el templo de Dios bajo el nuevo pacto. Primera de Corintios 3:16, ponga la página 1193. Primera de Corintios 6:19, en la página 1195. Segunda de Corintios 6:16, en la página 1210. Ahí hablan de que somos los templos del Espíritu Santo. Él está en nosotros para guiarnos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, página 1181. Todo creyente necesita aprender a ser guiado por el mismo Espíritu de Dios. Él no debería tener que ir a nadie para recibir guía. ¿Se dan cuenta? Es la relación con Él, que poco a poco se puede buscar siempre ayuda, eso no está de más, pero no ir como, bueno, yo voy donde fulana, porque como es profeta, yo no sé qué hacer en esto. No, 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 vamos a ver, Señor, yo me quedo contigo, dime, ¿qué debo de hacer? Eso viene con la madurez. Si usted todavía no es lo suficiente maduro, no se quede solo. Ok, necesita ayuda. Pero hay que hacerle ver al pueblo de Dios que es ayuda, que no es una muleta, que lo lleve, que el Señor quiere tener relación con él. Usted no sabe que muchísimos matrimonios se quejan de eso. Hay hombres que dicen, mira, mi mujer tiene una amiga y se lo cuenta todo, pero a mí no me cuenta nada. ¿Qué pasa? Que el matrimonio va para abajo. Así le puede pasar a la esposa también. Se necesita comunión. Para que los matrimonios se lleven bien, tiene que haber comunión entre ellos. Pues así es con el Señor. Poco a poco, esa relación se va poniendo más grande. Pedir consejería está bien. Si uno no sabe qué hacer, puede pedir ayuda. Lo que uno no puede es tomar a otra persona, porque esa persona tiene una relación personal con el Señor, y entonces yo me quedo mirando para arriba. No. ¿Entendieron? Amén. Hay algunos, y no comprendo el motivo, ya que esto no es bíblico, que tienen la tendencia de controlar las vidas de las personas. Y ahí sí hay que tener cuidado. Sí, señor. Peligro. Y a veces el profeta o la profeta en su casa ni el gato le hace caso. Y ustedes saben que si son mujeres, le gusta gobernar. ¡Ay, santo! Entonces, ¿qué pasa? En mi casa mis hijos no me hacen caso. El marido tampoco. Ay, espiritualmente, dice, aquí me doy gusto. ¡Aleluya! No caigan en ese gancho. No caigan en eso, que es peligrosísimo. Y eso es lo que más se ve en las iglesias. Todo creyente necesita aprender a ser guiado por el mismo Espíritu de Dios. Él no debería tener que ir a nadie para recibir guía. Ahora vamos a... Durante los años he notado que esto va y viene en ciclos. Muchas cosas ocurren hoy en día y la gente piensa que han recibido ¿qué? Una nueva revelación. Pero yo vi las mismas cosas hace 35 años. Vinieron y se fueron porque no estaban fundadas en la palabra de Dios y lo mismo ocurrirá hoy. Eso pasará siempre en las iglesias si las iglesias no se ocupan de enseñar todas estas cosas y tener mucho cuidado con las personas que a veces llega una persona y enseguida le dan trabajo. Y hay una mañita muy fea. Que hay una persona que se va de una iglesia y ellos saben que es buena y le sacan el jugo, amado. Y esa persona no está todavía madura para que le saquen el jugo. Y le hacen un daño grandísimo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con nuestros cantantes. Ay, santo, les encantan los cantantes buenos. Hay que tener cuidado. Después los ponen que mejor es comprarse una bellonera. Porque los tienen todo el día cantando. Amado, este negocio hay que caminar en el amor. Tengan cuidado. Ellos piensan que han recibido algo nuevo y verdaderamente es el espíritu de decepción y no el Espíritu Santo. Aquí esto se ve mucho. A veces los cristianos, estamos hablando de los profetas, están decepcionados. ¿Hoy le llaman esa decepción a la gente? No. Un profeta nunca puede estar decepcionado. Una persona que está dispuesta a que los dones pasen en ello, tiene que estar siempre gozoso y contento. Hoy me siento yo mal. Dirá el otro, ay, amado, si usted está mal, imagínese yo. Entonces, no se puede oír al Señor si uno tiene esa decepción. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos, nosotros sobre todo que tenemos el mensaje de fe, hay que llevar eso a los demás. Pero la gente tiene que ver que nosotros lo estamos viviendo. No que el que lleve el mensaje no tenga problemas. Esa es otra cosa que se juzga muy mal. Por lo general, los que llevan el mensaje son los que más problemas tienen. Porque Satanás no le quita el guante de arriba. Entonces usted tiene que demostrar que usted tiene fe. Pero no puede venir, ay, a mí hace muchos años me criticaban. Mucha gente cercana a mí, porque casi siempre las críticas de fuera no molestan, son las de los de uno mismo. Me criticaban que yo no hablaba mis cosas. Pero nosotros decimos las cosas a ella y ella no nos dice las cosas a nosotros. Yo, pero mi amor, si yo te dijera mis cosas, tú no me volverías, no digo yo hablar, diría, esta pobre mujer hay que dejarla. Amén, porque a medida que más se quiere crecer, Satanás viene más. Y en la tierra no estamos nosotros solos. Si estuviéramos solos fuera más fácil. Pero tenemos familia. Y entre todos los que están aquí y todos los pastores que yo conozco, yo tengo la familia más grande. Amén. Pero no es verdad, aleluya, que yo le voy a dar el gustazo a Satanás de yo venir donde ustedes decir, ay, yo estoy tan triste hoy. Ay, porque lo que me está pasando es grande. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y que poco a poco iré viendo yo la gloria de Dios en todos los problemas que yo pueda tener. Amén. Ay, santo. Y eso tienen que hacerlo ustedes porque son mis discípulos. Aleluya. Durante los años he visto algunos llamados profetas que le decían a las personas cuándo debían casarse y con quién debían contraer matrimonio. Eso yo se lo dije a ustedes que era muy, se veía mucho. No he visto ningún caso que haya marchado bien. Solo he visto tragedias. Los profetas no pueden ser casamenteros. Desde que llega alguien a la iglesia, ya están ahí, pero mire, ese está bueno por fulana. Ay, ese está bueno para mengana. No, dejen que el Señor sea el que haga las cosas. El Señor sabe, no es el que está mandando gente aquí. Él sabe que estamos necesitados. Tenemos que dejarlo a Él. Debes saber en tu propio espíritu que Dios te está guiando. Está bien si alguien confirma lo que ya tienes en tu espíritu. Si no ocurre así, olvídalo. El profeta Ágabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, Hechos 21, del 11 al 14, la página 1163. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo se quedó igualito. ¿Qué me va a pasar y qué me importa a mí? Yo le sirvo al Señor. Si me pasó, me pasó. ¿Se dan cuenta? Como la fe tiene que aflorar cada segundo de nuestra vida. Es cada segundo, queridos hermanos. Y a lo mejor cada segundo vas a tener un tropiezo. ¡Aleluya! Pero tienes que levantarte. Y cuando tú te vas levantando y vas haciendo lo que Él te dice y vas echando en Él tus ansiedades, van ocurriendo milagritos tras milagritos. Y tú cuando termina el día dices, cónchale, te portaste bien. Si me hubiera dejado solo o si yo cargo con esta carga, ¡ay, me hubiera salido una hernia! ¡Amén! ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Él se manifiesta? Pero para que Él se manifieste, queridos hermanos, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Mira, Pablo, no. ¿Y por qué ustedes están llorando? Y quebrantándome el corazón. Porque al yo ver que ustedes lloran por mí, yo me siento mal. Yo no quiero verlos tristes. No se apuren, yo me voy. ¿Y qué me importa a mí? Yo le sirvo al Señor. Notemos lo siguiente. Ágabo dijo lo que iba a ocurrir. Pero no dijo nada sobre la voluntad de Dios para el caso. Él no le dijo a Pablo que fuera o no fuera. Él no dio ningún consejo personal. Simplemente le dijo lo que ocurriría si iba a Jerusalén. Pablo era que tenía que decidir. Miren qué cosa tan linda. Pablo es el que tiene que decidir. Él no le dijo, Dios me dijo que hiciera tal cosa. No. Libre albedrío. Amén. No, diciendo, tú eres el que tiene la comunión conmigo. Y Pablo dijo, no me importa, Señor, tengo que ir. Yo voy. Amén. Algunas personas piensan que Pablo no hizo la voluntad de Dios y que el Espíritu de Dios le estaba diciendo que no fuera. Esto no es cierto. Porque cuando Pablo fue detenido, según lo dicho por Ágabo, Jesús apareció a Pablo durante la noche. Hechos 23, versículo 11, en la página 1166. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Ustedes se dan cuenta que a Pablo le tocó una pelota caliente. Él estaba haciendo camino al andar. Hay muchas cosas ahora que, aunque el enemigo nos ataque por otro lado, no tenemos los ataques que tuvo Pablo. Pero aunque nosotros no oigamos la voz del Señor, el Señor está todo el tiempo diciéndonos a nuestro espíritu, ánimo, ánimo, que voy contigo. Fíjense como le dijo a Pablo, ánimo, Pablo, te están haciendo cosas, pero no te apures, que yo estoy contigo. Si Pablo no hubiera estado haciendo la voluntad de Dios, el Señor se lo hubiera dicho. Hay que poner la palabra antes de todo. Incluso si hay manifestaciones sobrenaturales en tu vida, no edifiques tu ministerio sobre manifestaciones sobrenaturales. Puedes desearlas y tenerlas, pero edifica tu ministerio en la palabra. Incluso si eres un profeta, debes edificar tu ministerio en la palabra. Me gustaron mucho, no sé si se lo había dicho, las palabras de una gran pastora, a quien yo respeto mucho, que el otro día se encontró conmigo, es la esposa de Braulio Porte, y me dijo, Sarita, me gusta mucho el programa, está buenísimo, y lo que más me gusta es que no te sales de la palabra y enseñas la palabra. Ahí es donde está la cosa, no inventar, sino lo que dice la palabra. Una pastora se dio cuenta de eso. Es siempre que sea la palabra, la palabra. Durante el avivamiento de la sanidad divina en los Estados Unidos, desde 1947 hasta el 1958 aproximadamente, Dios me envió para que yo aconsejara a algunos predicadores. Dios me dijo que les dijera, no podéis edificar vuestros ministerios con solo dones espirituales. Desarrollad vuestros ministerios de predicación. Continuad operando los dones espirituales, pero desarrollad vuestra predicación. Si no obedecéis, terminaréis siendo basura espiritual. Muchos terminaron como Dios dijo que terminarían. ¡Ojo! Hay que tener cuidado. Hay iglesias que vamos a la administración. ¿Y la palabra qué? Entonces la gente sale sin aprender la palabra y sin vivirla. Las manifestaciones pueden venir cuando el Señor quiera. Acuérdense cómo era en la iglesia de la casa. Había ministración todos los días. Bueno, ahí se podía y el Señor decía, vamos, hay ministración. Pero aquí las ministraciones no son siempre. Y hay lenguas de mime, perdón, Señor, que ya dicen que yo como estoy viejita no tengo unción. Porque no. Porque no hay ministración cada vez que vienen. Pero ¿qué día no se le ha dado prédica y enseñanza a ustedes? Amén. Porque he percibido del Señor, no, ahora no. Lo que quiero que me le enseñe a mi pueblo a vivir en fe. Ahora, ustedes saben que de vez en cuando, pues Él me dice, hoy hay. Y ha habido también ministración. La ministración es importante, pero lo más importante es la palabra. La palabra, porque eso es lo que, como es el mismo Jesucristo, lo que nos va a hacer crecer. El día de Acción de Gracias de 1954 les dije, cuando muchos de vosotros hayáis dejado el ministerio, yo estaré predicando todavía. Ellos me miraron sorprendidos, pero hoy la mayoría ya no predican. Dios fue quien me inspiró para que les avisara a que dependieran más en la palabra que en los dones espirituales. Les dije, ¿veis? Yo edifico sobre la palabra y no sobre los dones espirituales. Y la palabra es eterna. Nunca falla. Mire, hay hermanos que no les entra eso. Hay hermanos que tienen que estar apegados, aferrados a la profecía, a que le impongan las manos, a los dones. Hay que estar aferrado a la palabra. Y uno lo conoce. Pasan los años y se quedan igual. Y no van a iglesia nada más que donde hay alboroto, donde se dice que las manifestaciones son grandes, donde hay un profeta todo el día hablando. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Y no vamos a poder crecer espiritualmente si eso es lo que se busca. Es peligroso sentirse obligado a actuar. Algunos de los llamados por Dios, ungidos y establecidos por Él, cuando ocupan ciertos ministerios piensan que están obligados a actuar. ¡Ah, eso sí es peligroso! ¿Cómo? Hoy hay culto. ¿Y qué voy a hacer? Entonces se ponen a maquinar. Bueno, lo que yo le dije de la profecía, no se puede estar pensando en la profecía. Usted en fe dice 1, 2 y 3, ¡vamos! Y usted va así, ¡oh, pero mira lo que está diciendo! Y casi siempre la profecía lo ayuda a usted más que a nadie. Pero hay personas, y lo dice Kenneth Hagin, no yo, que entonces se ponen a inventar. No se puede inventar con las cosas del Señor. Asimismo, cuando se manifiesta el Espíritu de Dios, ellos tratan de tener una manifestación de sí mismo. Esto es muy peligroso. Está bien si hay alguna manifestación, pero si no la hay, no trates de producir una tú mismo, porque no sale, viene el diablo y es el que actúa. En dos ocasiones el Señor me envió para que hablara a un cierto ministro. El Señor me dijo que le dijera, está bien si hay manifestación en la iglesia, pero si no la hay, continúa predicándote y olvídate de las manifestaciones. El Señor me dijo que le dijera, esto de olvidarse de las manifestaciones, eso no quiere decir que las manifestaciones no las hay. Porque aquí tenemos mucho testimonio que en la alabanza y la adoración el Señor hace lo que le da su grandísima gana. Entonces ahí el que está predicando, el que está enseñando, no se está llevando ninguna gloria. Porque el Señor ahí abajo hace un montón de cosas. Entonces hay manifestaciones. Pero no manifestaciones donde la persona la esté buscando para brillar ella. Aquí el único que brilla es Jesucristo. Si no obedece, terminarás arruinando tu ministerio. Cosa que hizo, y me es triste decirla, él no quería oír consejo. Él me dijo, siento que estoy obligado a obrar manifestaciones. ¿Oigan eso? Le dije que estaba equivocado si pensaba de esa manera. Yo tenía 36 años de edad en aquellos tiempos. Desde allí viajé a Scranton, Pensilvania. Y después a New Jersey, para tener 2 semanas de reuniones con el hermano Sweet, un gran hombre de Dios de 72 años de edad. Un nenito. ¡Oh, me gusta cuando veo eso! Comenté con el hermano Sweet lo que el Señor me había dicho sobre el otro hermano, y él me dijo, este hermano tiene la palabra de ciencia obrando en él. Lo reconozco, pero pasé muchos años en China y aprendí mucho sobre el poder de lo oculto. Lo que algunos hermanos no saben es que si el Espíritu de Dios no está en manifestación y se mueven en una área tratando de provocar algo en la carne, se está abriendo ampliamente a la decepción de los poderes del ocultismo. Esto ocurre porque ellos han dejado, ¿qué? La palabra de Dios. Discierne la diferencia entre el Espíritu de Dios y los espíritus de adivinación. No debemos asustarnos de los espíritus malos. En realidad son los espíritus de adivinación o espíritus familiares los que están obrando. Ellos son los que conocen a las personas y se comunican con aquellos a través de los cuales operan. Esto es la gente que quiere manifestaciones y se las inventan. Entonces viene Satanás y hace todo eso. Cuando Dios guió a Israel fuera de Egipto, Aarón tiró su vara y ésta se convirtió en una serpiente. Los hechiceros tiraron las suyas y también se transformaron en serpientes. No obstante, las varas de Aarón y Moisés se tragaron las varas de los hechiceros. El diablo sabe algunas cosas, pero no lo sabe todo como Dios. La Biblia nos habla sobre los espíritus de adivinación. Ellos son reales, ellos te conocen, incluso si estás lleno del Espíritu Santo y eres salvo. Si alguien está en contacto con ellos, estos te dirán cosas de ti. Pablo echó fuera de una muchacha un espíritu de adivinación. Eso está en Hechos 16, 16 al 19. Ella adivinaba el futuro, pero era un espíritu malo. El diablo sabe las cosas que les ocurrirán a la gente si continúan andando como andan. Si son sus hijos, él sabe exactamente todo lo que les ocurrirá. Conozco a una persona que a través de la cual la palabra de ciencia operaba supuestamente. Él sabía cosas de las personas y era un charlatán con todo el sentido de la palabra. Yo estaba predicando en una iglesia y el pastor le invitó para que dijera algunas palabras. Mientras estaba hablando, una voz me decía al oído, espíritu de adivinación. Supe que lo que me decía el Señor era que tenía un espíritu de adivinación. El tiempo pasó y cuando estaba en otra región del país, un buen amigo me preguntó, ¿conoces a fulano de tal? Sí, le contesté, sé quién es él, pero no le conozco personalmente. Él continuó diciéndome, pensé que era un verdadero hombre de Dios debido a ese algo sobrenatural que obraba en él. Él me ha engañado. Tenía una alhaja de mucho valor que había heredado y la tenía escondida en un lugar seguro en mi casa. Dicho individuo vino a mi oficina, describió el diamante exactamente como era, me dijo el lugar donde yo lo tenía y me dijo que el Señor le había dicho que se lo diera. Señor, eso ocurre. Yo pensé que era de Dios lo que me decía porque era sobrenatural y se la di. Algunos días después, el mismo hombre estaba en mi oficina, perdió el temperamento y maldijo a otro hombre. Después, antes de irse del pueblo, y esto no es un chisme, sino una realidad, dicho hombre se enredó con otro individuo en homosexualidad. Engañó a unos muchachos y los metió en un problema grande. Entonces compartí con él lo que Dios me había mostrado de él. Le dije, lo que él tiene son espíritus de adivinación. Eso no es el espíritu de Dios obrando. ¿Cómo podemos notar la diferencia? Leyendo 1 Corintios 12, del 1 al 3, en la página 1200. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Interpretemos esta escritura según el contexto. Pablo está escribiendo sobre las manifestaciones espirituales y las cosas que pertenecen al Espíritu Santo. Es cierto que una persona puede decir que Jesús es Señor, usando solo su cabeza. Una fila de pecadores podría decir eso. Lo que la escritura está tratando de decir es esto. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, siempre da la gloria al Señor Jesús. Cuando es el Espíritu Santo que se manifiesta, éste dice que Jesús es Señor. No da la gloria al hombre, ni hace al hombre Señor. Esa manifestación da la gloria a Dios, bendice a las personas, acerca las almas a Dios, exalta al hombre la manifestación, atrae la atención hacia lo que es humano. No debemos temer a los espíritus malos. Dios puede sobrepasar todo lo que el diablo haga. Las manifestaciones del Espíritu Santo son reales. Tengamos las manifestaciones que en verdad bendice las almas. Seamos sensibles a Dios e invitemos al Espíritu de Dios para que se manifieste entre nosotros en la variedad de ministerio que Jesús estableció en la iglesia. El concepto erróneo que tienen muchos sobre el servicio de los profetas. Muchos piensan que el profeta solo debe profetizar. Vamos a dejarlo ahí en la página 32 para la próxima. Yo creo que vamos quedando empapados de lo que significa el ministerio del profeta. En su conversación con Jesucristo, háganle ver que queremos que siga llevando esta iglesia como Él quiera. Que seamos esos niños que queremos solamente complacerlo a Él y ver que su pueblo se transforma y que nosotros somos esos instrumentos por donde pasa su gracia. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.